cumbre del G7 en Francia culmina con el respaldo de los líderes mundiales al acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para un cese del fuego, la apertura del estrecho de Hormuz y el desarme nuclear. León 14 celebra los avances en el entendimiento entre Irán y Estados Unidos como resultado del diálogo y la negociación por la seguridad y estabilidad en Medio Oriente. El Papa se reúne con miembros de un grupo eclesial sobre prevención de abusos sexuales a menores y escucha a algunas víctimas. El secretario general de la ONU visita Haití y ve de cerca la realidad de los desplazados. En España, el presidente del Episcopado llama a poner en práctica todo lo sembrado por el Papa en su viaje pastoral. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Hoy Edino podrá acompañarnos. Empezamos las noticias desde Ivy-en-Le-Bas, en Francia, donde este miércoles cierra la cumbre G7, que reúne a los 7 líderes de las economías más avanzadas del mundo, cuyas decisiones tienen un impacto en el resto del orbe. Escuchemos el reporte de Associated Press.
El comercio con China y la regulación de la inteligencia artificial fueron los temas que se trataron en la última jornada de la cumbre de líderes mundiales en Francia. La primera reunión de las naciones del G7, desde que el presidente estadounidense Donald Trump e Israel lanzaran la guerra contra Irán en febrero, parecía encaminarse hacia aguas turbulentas, incluso antes de comenzar el lunes. Trump estaba furioso porque sus aliados, Francia, Alemania, el Reino Unido y otros, se negaron a unirse a la campaña de bombardeo. Y ellos estaban descontentos por no haber sido advertidos del ataque sorpresa que afectó los precios de la energía y sus economías. Pero en la cumbre del G7, esa situación cambió. Trump no repitió lo que había dicho antes sobre la supuesta decepción de sus aliados. Y los aliados se esforzaron por calmar los ánimos de Trump. Una camiseta de fútbol que el canciller alemán Friedrich Merz le obsequió a Trump simbolizó el cambio de ambiente tras sus recientes acalorados intercambios. El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que se espera firmar el viernes y que se concretó justo antes de la cumbre, contribuyó al cambio de dinámica en Ivy-en-Le-Bas. Fue bien recibido por otros países del G7 que desean contribuir a su consolidación. Por su lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitado a dirigirse a los líderes del G7, argumentó que sus fuerzas están logrando avances contra la invasión rusa y que es necesario ejercer mayor presión para alcanzar una solución negociada. Quizás la principal conclusión de esta cumbre sea que hablar puede ayudar.
Y el Papa León también opinó sobre el reciente acuerdo de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para el fin de la guerra, próximo a firmarse. Escuchemos lo que dijo durante su audiencia pública esta mañana en el Vaticano.
Celebro con satisfacción el logro del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que se firmará el viernes, como resultado alentador de una paciente labor de diálogo y negociación. Expreso mi gratitud a los países que se han comprometido a fomentar el encuentro entre las partes y a hacer posible este entendimiento. Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, promoviendo así el diálogo y la cooperación entre los pueblos.
En la víspera, el Papa intercambió algunas palabras con la prensa al salir de Castel Gandolfo, la residencia pontificia, a donde va a descansar cada lunes por la tarde hasta el martes, cuando regresa a Roma. Habló del viaje a España y de la congregación religiosa que en julio podría separarse de Roma. Javier Romero está en el Vaticano con todos los detalles.
Los problemas técnicos en el avión impidieron el tradicional diálogo entre prensa y Papa tras el viaje. Por eso la expectación por intercambiar unas palabras con León XIV era muy alta. Sobre España, dijo que se sintió impresionado por la entrega de la gente y la organización del evento. También le preguntaron sobre el posible cisma que llevará a cabo la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. La congregación fundada en Suiza en los años 70 ordenará obispos sin la aprobación papal el próximo 1 de julio. Si no hay cambios de última hora, esa decisión llevará automáticamente a la separación con el Vaticano.
Estoy considerando si hacer otro llamamiento para decirles que no hagan eso, que intentemos vivir la comunión dentro de la Iglesia, pero será su decisión. Hay que darse cuenta de lo que supondrá para ellos. Para la Iglesia, desde luego, significa división entre cristianos, que es siempre algo doloroso.
Al día siguiente, el Papa, minutos antes de su catequesis pública, se reunió con miembros del CEPROME, el proyecto que trata de fortalecer los lazos entre iglesias locales e instituciones civiles para prevenir y gestionar mejor los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia. Algunas víctimas pudieron intercambiar con el Papa algunas palabras.
El encuentro para ellos, sobre todo cercano, humano, El Papa mostró una actitud de escucha impresionante para ellos, porque el Papa nunca apresuró la audiencia, sino que les ofreció el tiempo para mostrarse siempre disponibles y con una actitud de escucha que fue para ellos una escucha contemplativa, así lo mencionaba uno de ellos, ¿no?
Luego, en la audiencia general, el Papa recordó que el viaje a España le hizo ver cómo la fe en Europa, a pesar de la secularización, sigue teniendo un gran poder para conectar con la modernidad e influir en ella.
Percibí no solo lo profunda que es la fe de los españoles, la experiencia me recordó la salud cultural de Europa, su fuerte herencia católica y el papel que en la actualidad puede jugar en la promoción de la paz, el respeto por la dignidad humana y el diálogo fraterno mientras intentamos construir una verdadera civilización del amor.
El Papa, además, también se reunió con los miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Los obispos han convocado una jornada nacional de oración el 19 de junio para rezar por las elecciones en el país. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Espíritu Santus.
Por otro lado, en Bolivia, una comitiva de asistencia civil conformada por Cáritas, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo iniciaron el lunes la distribución de provisiones de emergencia para los transportistas afectados por las protestas que bloquean 5 de las 9 carreteras interregionales desde hace más de un mes. Las movilizaciones contra las reformas del presidente Rodrigo Paz dejan 16 muertos hasta hoy, según la prensa local. La paralización del transporte terrestre genera escasez de alimentos, medicina y combustible a nivel nacional. La Cámara Nacional de Transporte informó que más de 5.000 conductores de carga pesada se encuentran inmovilizados. Los campamentos improvisados de las carreteras fueron calificados como inhumanos por las condiciones y temperaturas bajo cero en las que se refugian los que pueden quedarse varados. El gobierno boliviano promulgó la ley que regula los estados de emergencia, aunque aún no ha sido ejecutada. Nos vamos a Haití, hasta donde llegó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para ver el terreno del drama de la población. Desde ahí hace un fuerte llamado a la comunidad internacional. Ampliamos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó este martes una escuela de Haití convertida en refugio para desplazados. El aumento de la violencia de las pandillas ha desplazado a 1 de cada 10 haitianos. 2.300 personas han sido asesinadas en lo que va del año, según la organización.
Le pedimos al secretario general una cosa, la reubicación, que regresemos a nuestro vecindario para vivir mejor, porque aquí no tenemos medios de vida. Las condiciones de vida son difíciles.
Guterres se reunió con el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien debe realizar elecciones lo más pronto posible. El país no tiene presidente desde que el último fuera asesinado en su residencia en 2021. También estuvo en el campamento Berthier, donde se encuentra la Fuerza de Represión de Pandillas, que recibe el apoyo de la ONU. Ante la prensa, el secretario general de la ONU habló de la cruda realidad de Haití.
6,4 millones de personas, más de la mitad de todos los haitianos, necesitan asistencia hoy, en comparación con 5,5 millones hace 2 años. Casi 1,5 millones de personas han sido desplazadas internamente por la violencia.
Enfatizó que casi 6 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. Además, denunció la mayor desgracia que sufre Haití.
La mayor desgracia es la indiferencia de un mundo que ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo, porque hay un vínculo directo entre la ausencia de la comunidad internacional y la ausencia de seguridad para el pueblo haitiano. Pero la situación se puede revertir.
El alto funcionario de la ONU pidió a la comunidad internacional cumplir con sus responsabilidades y a los líderes de Haití poner de su parte para que casi 12 millones de personas puedan vivir con seguridad, dignidad y paz.
Y en España, este martes, la Conferencia Episcopal hizo un balance del viaje apostólico del Papa León XIV del 6 al 12 de junio y que incluyó visitas a las diócesis de Madrid, Barcelona, San Feliu de Llobregat, Canarias y San Cristóbal de la Laguna. El presidente del Episcopado, Monseñor Luis Argüello, dijo que la visita desbordó las expectativas y llamó a una acción que acompañe lo que el Papa ha sembrado. Monseñor Argüello subrayó que el corazón del viaje fue contemplar la evangelización de la Iglesia a través del anuncio de la palabra, la celebración de la liturgia y el testimonio de la caridad en cada una de las comunidades visitadas. El prelado agradeció a los equipos eclesiales y las autoridades que hicieron posible la visita. También agradeció la paciencia de los ciudadanos. Consultado sobre la presentación del Papa ante el Congreso, Monseñor Argüello dijo esto.
Yo creo que la sorpresa del discurso es que ha sido un discurso católico. Es decir, un discurso que abarca, que dialoga con la complejidad. El mundo en que vivimos es complejo y la sociedad está fragmentada. Entonces, el mundo complejo, sociedad fragmentada, el fruto maduro es la polarización. Entonces, eso no se soluciona de la noche a la mañana. Porque es un vértigo en el que estamos, es una bola de nieve que no para de crecer. Pero yo honradamente creo que esta presencia del Papa y en concreto el discurso en las Cortes o a las Cortes Generales supone una fuerte invitación, una llamada de atención serena, respetuosa, distinguiendo la autonomía de los respectivos foros, ¿no? Pero que generar un tipo de propuesta en el que la escucha mutua, el diálogo, la apuesta por el bien común desde las legítimas diferencias y posiciones ideológicas diversas de los grupos políticos no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque el vértigo es fuerte.
En los días del encuentro del Papa con los fieles españoles, conocimos a una enfermera especialista en cuidados paliativos que compartió detalles de su labor con el Papa y esta vez lo hace con nuestra corresponsal, Almudena Martínez Bordiú.
En el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid trabajan los mejores profesionales para que los niños puedan seguir sonriendo en medio de la enfermedad. Es el caso de Carmen Molina, enfermera de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del hospital, que hace apenas una semana compartió su testimonio junto a uno de los enfermos que atiende en el encuentro organizado con motivo de la visita del Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid. Desde que llegó a este hospital hace ya 3 años, debe afrontar duros retos y desafíos. Sin embargo, a pesar de la dureza, asegura que la fe le sostiene cada día.
Sostiene, porque bueno, encuentra sentido a muchas situaciones que al final vives. Y bueno, te das cuenta que de ti personalmente no dependen muchas cosas, gracias a Dios. Y eso también te da cierta tranquilidad, porque... A ver, notas, igual que notas la fragilidad, la vulnerabilidad de los demás, pues también notas la propia, tus propias limitaciones, pero con la confianza grande que hay alguien que lo sabrá hacer mejor y eso te ayuda a ir más tranquila por la vida.
Carmen afirma convencida que la presencia de Dios se hace visible en los niños enfermos y en sus seres queridos.
Pero creo sinceramente que la mano de Dios está 100% en todas las familias y el niño, claro, porque bueno, la manera de la mayor parte, que luego cada uno pues la vive como mejor puede, ¿no? Pero el modo de afrontar muchas cosas, el modo del día a día, el modo de mirar hacia adelante, el modo a veces, digamos, entre comillas, de naturalizar muchas cosas, yo solo encuentro una explicación en eso. Hay algo superior que te da esta fuerza, porque a veces pregunta a los padres, no, a ver, no entiendo dónde sacas esa fuerza. Bueno, lo tenemos por los hijos y pienso que sí. Pienso sinceramente que la mano de Dios es un trampolín. Siempre.
Con una larga experiencia en cuidados paliativos, la enfermera señala algunos patrones que se repiten en las personas que viven la última etapa de su vida.
Pues el sentirse querido, el no sentirse una carga para los demás, el deseo por cerrar heridas, de pedir perdón, de ser perdonado o reconciliarse, el miedo al sufrimiento, la soledad al final o el miedo a lo desconocido, porque dices, ¿y después qué pasa, no? Y pienso que es una pregunta que hacemos todos más o menos, y después qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y muchas otras personas, pues la búsqueda de sentido de su vida, que a veces te dicen, a veces oyen, ¿no? Mi vida ha tenido sentido, ¿no? Ha valido la pena mi vida. Y eso es una, bueno, pues una cosa que ronda a veces la cabeza. Arrepentimiento, pues hay, no sé, me atrevería a decir algo, ¿no? Quizá no haya tanto arrepentimiento de lo material, de lo que podía haber hecho o no hecho, trabajo, no trabajo, pues tener o no tener, sino... Al final, bueno, ya sabemos de que nos examinarán, ¿no? Pero al final es lo que pesa es el amor dado o no dado. Y eso al final de la vida se tiene en cuenta.
Asegura, además, que la esperanza es indispensable en esta etapa.
Y no es la esperanza de curarse, porque ya hemos aceptado que no, sino de vivir con sentido cada día, de estar en paz, de despedirse bien, de dejar huella, de sufrir lo menos posible en el sentido de que el sufrimiento al final es una pelea, ¿no? Cuando no se acepta, ¿no? O sea, rechaza algo que no, bueno, que no se quiere, lógico. Cuando pasa ese proceso de aceptación, aún sin entender muchas cosas, que a veces no se entienden, ¿no? Pero bueno, das un paso a la trascendencia, a la paz, y se nota cuando cuando hemos aceptado algo, aunque no se entienda que uno lo mejor, ¿no? Y es verdad que he tenido la suerte de poder ver a personas enfermas y a su familia, que en este momento delicado y a veces difícil y tal, pero siempre cabe momentos en los que, no sé, para la serenidad, la paz, la intimidad, la sanación interior. Bueno, pienso que la ilusión no desaparece, cambia de forma.
Carmen también ha sido testigo de cómo muchos enfermos y sus seres queridos han encontrado la fortaleza en la fe.
Cada persona, cada familia, pues quizás lo lleva de una manera, bueno, distinta, pero bueno, cada uno a su manera, ¿no? Y hay quienes encuentran gran fortaleza en la fe, en la oración, en la cruz, entendida como compañera en el sufrimiento. Y hay también quien encuentra fortaleza en la oración de los demás y lo nota y se sostiene. Y otros pues encuentran fuerza en su familia, pues en el equipo de profesionales a veces que le atiende, a veces en pequeños gestos cotidianos, pues no sé, por la amistad que se genera, por ejemplo, con un voluntario que va todas las tardes de domingo a estar con el enfermo y encuentra en él un gran apoyo. La presencia de la familia que siempre está ayuda mucho porque... Y entiende, bueno, trasciende muchas cosas, pues cuando ves que hay gente que siempre está en las buenas y no tan buenas, eso ayuda mucho, ¿no?
Desde su experiencia como enfermera de cuidados paliativos, Carmen comparte con humildad algunos consejos.
O sea, no esperar a estar enfermo para preguntarnos por lo importante. Y en cuidados paliativos, pues las circunstancias te lo ponen más fácil, ¿no? Pues te das cuenta que lo esencial es amar, dejarse amar, vivir con coherencia tu vida, cuidar el mundo de relaciones con tu familia, con tus amistades, con los cercanos, con los que tengas al lado, buscar y encontrar un propósito de vida que es más allá de uno mismo, ¿no? Al final la vida, bueno, ha salido antes, ¿no? Pues al final no se mide en clave de éxito, de productividad, sino en coordenadas de autenticidad y amor, entonces.
Hacemos una pausa y al volver. El embajador de Irán en México critica a Estados Unidos por la demora en la emisión de visas para varios futbolistas de su selección nacional que participa en el Mundial. Además, conocemos el libro El Profeta de José María Zavala basado en la vida de Jesús que cautiva a creyentes y no creyentes. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En los días del Mundial del Fútbol, veamos las circunstancias alrededor del equipo de Irán, cuyo gobierno protagoniza junto a Estados Unidos e Israel una guerra que se espera está por terminar.
Jóvenes iraníes en Teherán, emocionados con el debut de su equipo en el Mundial, empataron 2-2 contra Nueva Zelanda el lunes.
Creo que se desempeñarán mejor contra Bélgica. Los jugadores tienen la experiencia suficiente para manejar ese juego.
Jugaron en Los Ángeles, California, donde está la comunidad iraní más grande fuera de Irán. La emoción llevó a los iraníes estadounidenses a protestar por un cambio de régimen en su país. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó el lunes que unas 40 personas fueron ejecutadas en Irán desde el inicio del año.
Queremos decir que esta es la exhibición del régimen. Mataron a mucha gente, a muchos atletas. No tenemos ningún problema con el jugador, tenemos un problema con el régimen.
Tras el partido, el equipo de Irán retornó de inmediato a Tijuana, en México, donde realizan su concentración debido a las restricciones migratorias y tensiones políticas entre Irán y Estados Unidos. Están ahí desde el domingo 7 de junio, donde fueron bien recibidos.
Es una alegría y somos muy humanitarios y por eso les damos la bienvenida, porque debemos estar orgullosos también que Tijuana puede recibir a cualquier miembro de todo el mundo.
El embajador de Irán en México, Abolfalz Pasandide, criticó este martes a Estados Unidos por los obstáculos migratorios que dice enfrenta su selección. 11 integrantes aún no tienen visa. Irán juega este domingo ante Bélgica en Los Ángeles y contra Egipto en Seattle el 26 de junio.
Y en Suiza, en un referéndum federal este domingo, se rechazó con poco más del 54% de los votos la iniciativa popular que proponía limitar la población residente a un máximo de 10 millones de habitantes para el año 2050. La propuesta, impulsada por el Partido Popular Suizo, fue rechazada por el gobierno, la mayoría de partidarios políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. El debate se centró en la inmigración, un tema clave en Suiza, donde la población ha aumentado en forma significativa desde la entrada en vigor del derecho a la libre circulación en la Unión Europea a cualquier ciudadano europeo sin necesidad de visa. Organizaciones como Cáritas Suiza y la Conferencia Episcopal habían pedido el rechazo de la iniciativa, destacando principios como la dignidad humana, la solidaridad y el bien común.
No tengo nada en contra de la inmigración. Yo también soy extranjera, pero tiene que ser con calma, porque al igual que en otros países vecinos, también están calmando su situación. Crecí en un pueblo que limita con Ginebra y en mi clase había 23 nacionalidades diferentes. Creo que es más una riqueza que una pérdida. Al contrario, y pienso que la gente siempre tiene algo que aportarnos. ¿Significa eso que si hay más extranjeros me siento menos suizo? En absoluto.
Los extranjeros son los chivos expiatorios de todos los problemas sociales o de infraestructura en Suiza y también los chivos expiatorios de las grandes desigualdades en la distribución de la inmensa riqueza suiza.
Y ahora sabremos más sobre un reciente libro basado en la vida de Jesús que está cautivando a creyentes y no creyentes. Veamos.
El escritor y cineasta José María Zavala acaba de escribir una obra que ha superado todas las expectativas de ventas rápidamente, El Profeta, una obra que busca acercarnos a la figura de Jesús de Nazaret de una manera particular para los no creyentes y que ya ha superado todas las expectativas de ventas y también que está en conversaciones sobre una posible realización cinematográfica de la misma. Para saber más al respecto, estamos justamente con José María Zavala, que nos habla desde Madrid. José María, bienvenido al programa.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Eddie.
Es un gusto estar con usted. Por favor, háblenos de por qué usted quiso escribir esta obra y se le ha sorprendido también, en fin, la difusión que está teniendo rápidamente.
Bueno, es impresionante. A mí me llamó la directora literaria de Penguin Random House, el primer grupo editorial más importante del mundo, para escribir una novela de Jesús de Nazaret. Es decir, ella me propuso el proyecto de mi vida más importante. Y no me puedo negar, todo lo contrario, me puse manos a la obra y la verdad es que realicé una inmersión absoluta en el siglo I. Estuve viviendo en el siglo I durante un año entero en un guardamuebles, escribí la novela, enchufé un calefactor a la pared y una máquina de café y desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuve con Jesús, estuve con los 12, estuve en el Calvario a los pies de la cruz, estuve en Getsemaní. Estuve recorriendo el lago de Genesaret en la barca de Pedro. Fue una inmersión absoluta. Es una novela ahora muy visual en la que el lector se traslada de la mano de Jesús de Nazaret y de este personaje, Lucio Fedro, este guardia pretoriano que va a espiarle por indicación del el emperador Tiberio.
¿Cuál es el objetivo que usted ha tenido particularmente, que tal vez incluso ha ido descubriendo a medida que escribí esta obra?
Bueno, ha sido una experiencia muy grande. Muy grande que ahora se está trasladando a los lectores, porque yo he llorado mucho al escribir esta novela, especialmente en esos capítulos dedicados a la pasión de Jesús. Y ahora hay muchos lectores, en su mayoría un 70%, que son no creyentes, que están descubriendo a Jesús de Nazaret en estas páginas del profeta, que están cambiando su vida, personas que no han pisado una iglesia jamás y que ahora se están replanteando sus vidas. Es impresionante. Estuve el otro día, por ejemplo, en Telecinco, aquí en los estudios en Madrid, y bueno, dos chicas jóvenes, cuando me preguntaron del programa, de qué iba a hablar, les conté que de Jesús de Nazaret. Bueno, las dos, una primero, después otra, se echaron a llorar, me dijeron que estaban atravesando momentos muy delicados en su vida y que su próxima lectura iba a ser El Profeta. Y delante de mí, con el teléfono móvil, con el celular, compraron en Amazon El Profeta. Es increíble, ¿no? Es decir, tantas personas que sin saberlo necesitan un asidero en sus vidas que es Jesús de Nazaret.
Y justamente usted hace referencia a Amazon porque este programa llega pues a todo el mundo. ¿Dónde pueden fácilmente, cómo pueden encontrarlo fácilmente las personas que lo buscan, que están en todo el mundo?
Bueno, en Perú se ha lanzado, se ha publicado ya, en Argentina, en Chile, en Miami, en México, en Uruguay. Las personas que viven en otros países pueden adquirirlos sin ningún problema en Amazon o en Buscalibre, pero está prácticamente, es fácil adquirirlo. Hace poco, además, por cierto, estuve en Roma presentando El Profeta, que se ha traducido por Mondadori al italiano, y también estuve en los informativos de Mediaset hablando del Profeta, que es un fenómeno mundial. Hacías alusión hace un momento, Edia, que se está ya en conversaciones muy avanzadas para rodar una serie de televisión en Estados Unidos basada en El Profeta. Y en la segunda parte del Profeta, que ya estoy escribiendo y te lo doy como primicia.
Pues formidable, estamos ante un fenómeno que ciertamente va a ayudar a muchas personas a acercarse a nuestro Señor Jesucristo en tiempos en los que muchos lo están buscando. Sabemos eso por una serie de estudios que se realizan, sobre todo por parte de la juventud y también de personas no creyentes. Usted está respondiendo a esa necesidad. José María Zavala, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Un placer, gracias a vosotros.
Nos despedimos viendo la primera procesión eucarística mundial en honor a la Santísima Virgen María en Derry, Irlanda del Norte. Más de 500 parroquias de todo el mundo se unieron a la misma hora para la adoración eucarística. Hasta mañana. Oh, sacrament.